Enrique Osorio, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Yo te escucho perfectamente.
Ahora estamos. El gobierno regional, la Consejería de Hacienda, estima que la bajada de impuestos aprobada ayer supone una merma en la recaudación de 334 millones. Dígame, ¿puede prescindir la comunidad de esos millones y no destinarlos, por ejemplo, a su Consejería de Educación?
Es que lo importante es el concepto. Nosotros no decimos que se vaya a producir una merma de la recaudación. Lo que decimos es que le bajamos a los madrileños los impuestos en 334 millones de euros anualmente. Porque todas las rebajas que llevamos haciendo en el Partido Popular de Madrid, y llevamos 17 años y hemos rebajado 667 impuestos, han demostrado que esa rebaja impositiva lo que hace al final es generar más actividad, generar más empleo, que esos 334 millones se inviertan por sus legítimos propietarios, que son los ciudadanos, y que al final haya más actividad, más empleo, más recaudación y mejores servicios públicos.
Dígame.
Se ahorran 334 millones son los madrileños. La recaudación no va a verse mermada por esos 334 millones.
¿No cree que es un problema para ustedes que Madrid sea la comunidad en la que el IRPF está más bajo? Hay un dato, por ejemplo, hoy que leo en algún periódico que, a diferencia de un ciudadano de Cataluña, un ciudadano de Madrid tendrá 466 euros más en el bolsillo.
Sí, bueno, no, el problema es para el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos de otras comunidades autónomas que lo único que saben hacer es subir los impuestos, generando más paro, generando menos actividad económica. Madrid lleva 17 años, como digo, haciendo esta política, política que podría hacer absolutamente cualquier otra comunidad autónoma, pero ellos no han optado por esta. Ellos han optado por gastar más sin cuento y subir los impuestos. Ya vemos ahora, el señor Escrivá quiere subir también las cotizaciones. Es una catarata de gastos, una catarata de impuestos y una catarata de deuda pública. Y eso lleva al desastre que nos lleva el PSOE cada vez que gobierna en el gobierno de España y en las comunidades donde están ellos. Enfrente de eso está Madrid, que no éramos hace 25 años la primera región, la primera economía de España, la primera comunidad en riqueza per cápita, y lo somos. Y si dicen que competimos, pues o que hagan estas mismas políticas, que en Valencia baje los impuestos como nosotros, y ya verá cómo le va muchísimo mejor económicamente. El problema no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos.
¿La bajada del IRPF entrará en vigor el 1 de enero, haya o no nuevos presupuestos de la comunidad?
Sí, porque son dos leyes distintas. Una ley es la que ayer el Gobierno aprobó su remisión a la Asamblea, que es de rebaja del IRPF y supresión de los tres impuestos propios de la Comunidad de Madrid, y otra ley es la ley de presupuestos. Tienen tramitaciones distintas en la Asamblea, pero vamos, yo espero y todos deseamos que las dos, porque son muy buenas para los madrileños, estén en vigor el 1 de enero.
¿Y la bajada del IRPF y la supresión de estos tres impuestos autonómicos facilita la negociación presupuestaria con Vox?
Hombre, yo creo que sí, porque Vox está de acuerdo en estas rebajas tributarias. Podremos discrepar en algunas cosas. Son más las que nos unen que las que nos separan, pero en esta materia impositiva ellos están también de acuerdo.
Dígame, entonces, ¿por qué no aceptan ustedes que la educación sea gratuita de 0 a 3 años, como les pide Vox? Por cierto, que es algo, consejero, que usted sabrá que va a empezar en Galicia, que es una comunidad gobernada con el Partido Popular, el curso que viene, la gratuidad de la enseñanza de las graderías de 0 a 3 años.
Bueno, vamos a poner las cosas en su punto. Madrid, desde hace 3 años, tiene gratuidad para 43.000 alumnos madrileños en 0-3.
Sí.
Galicia, en ese momento, tiene gratuidad para 10.000 alumnos. Y el proyecto que tiene es poner gratuidad a otros 10.000. Por tanto, en fin, vamos a ver. Nosotros desde hace 3 años tenemos 43.000 alumnos en gratuidad y Galicia la pretensión que tiene es conseguir 20.000. O sea que esa gratuidad la tenemos en Madrid y el doble, ¿no? Bueno, como digo, tenemos esa gratuidad en 0-3. En 3-6, que es la otra etapa no obligatoria, tenemos gratuidad absoluta. En FP de grado medio tenemos gratuidad en los institutos de la Comunidad de Madrid y en los centros concertados. En el bachillerato tenemos gratuidad en nuestros institutos y tenemos las becas de bachillerato. Y en formación y en FP superior tenemos 18 millones de euros al año para que haya gratuidad para esos alumnos. Por tanto, la Comunidad de Madrid es que ya tiene establecida una enorme gratuidad en las etapas no obligatorias. Entonces, nosotros lo que consideramos es que estamos dispuestos a seguir avanzando en ella, pero pensamos que ya tenemos más que suficiente. Los ciudadanos tienen que hacerse la idea, y yo creo que son conscientes, de que el gratis total no existe y que el gratis total no es beneficioso. ambicioso. Por tanto, ¿dispuestos a avanzar? Claro que sí. Pero es que Madrid ya tiene una gratuidad muy consolidada en las etapas no obligatorias. Esa es nuestra posición.
Pero, ¿cómo hacer compatible la bajada de impuestos y decir que no se puede hacer la gratuidad absoluta en de 0 a 3?
Porque, insisto,
porque no hay recursos, es que, porque ustedes dicen que, que desequilibraría el presupuesto de la Consejería de Educación, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Primero, la bajada de impuestos no va a suponer, y la experiencia nos lo dice hasta ese momento, bueno, alguna vez puede pasar lo contrario, pero hasta este momento, 17 años después, bajando los impuestos, cada vez Madrid tiene más recaudación que ninguna otra comunidad autónoma. Fíjese, en el impuesto de sucesiones, suprimido al 99%, recaudamos al año 560 millones de euros. Somos la comunidad, creo que solo detrás de Cataluña, que más impuestos recauda. Por tanto, primero, bajar impuestos no quiere decir bajar la recaudación. Quiere decir que los ciudadanos se ahorran dinero y que atraemos más bases, hay más empleo, se gasta más y, por tanto, recaudamos más. Y segundo, en el tema de las etapas no obligatorias, hemos calculado que eso cuesta 760 millones de euros al año. Y ya he explicado la gratuidad que tiene la Comunidad de Madrid en todas esas etapas. Entonces, lo que pide Vox sería adicionalmente 760 millones de euros al año. Igualmente explicado, nosotros creemos que tenemos una gratuidad más que suficiente en esas etapas no obligatorias. Son etapas no obligatorias. Los ciudadanos se tienen que hacer la idea que el gratis total no es bueno. Yo creo que somos conscientes todos de que al final el gratis total no se valora como se debe.
Esa es una de las peticiones de Vox para aprobar los presupuestos. La otra es cambios en la legislación LGTBI. ¿Van a aceptar ustedes cambios en esa legislación?
Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, vamos, yo era portavoz del Partido Popular en la Asamblea cuando se aprobaron esas leyes, que nosotros éramos absolutamente partidarios de esas leyes por sus objetivos. Sus objetivos es la igualdad absoluta, que no exista ninguna discriminación por la opción sexual que tengas, que no haya ninguna violencia, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Dicho esto, las leyes, desde un punto de vista jurídico, normativo, son... están muy mal hechas porque se puso toda la oposición con el apoyo de Ciudadanos a redactarlas, y yo invito a cualquier ciudadano si lo quiere leer, y realmente es que no son normas, son más bien como...
Ay, que hemos perdido la señal con Enrique Osorio, con el portavoz del Gobierno Regional y consejero de Educación, Universidades y Ciencia. Ya estaba amagando la señal con cortarse, y así como de repente se ha cortado, cuando nos estaba explicando alguno de los puntos de negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid con el Partido Vox. Enseguida recuperamos esa señal con Enrique Osorio. Habíamos dejado antes de las 9 la conversación pendiente en algunos asuntos de la actualidad. Estábamos terminando de hablar de la cuestión del Partido Popular de Madrid, por la que también vamos a preguntar al portavoz del Gobierno de Madrid. ¿Qué querías añadir, Javier Redondo? No,
justo lo que había dicho Agustín en su última intervención, que es que a lo mejor a Almeida se le empieza a hacer tarde cuando hubiera sido la solución. Almeida, muy al principio, podía haber cortado, zanjado de raíz la discusión, y sin embargo ha dado hilo a la cometa hasta llegar a una situación o a una posición en la que puede resultar difícil el hecho de recular. Aún así, hay tiempo de ello. Lo que ocurre es que, insisto, si en el Partido Popular, en el entorno de Génova, mejor dicho, en el entorno de Casado, si confían en el desgaste de Ayuso y por eso quieren retrasar el Congreso Regional, realmente es que no han entendido nada de lo que representa ahora mismo, hoy mismo, Ayuso para el elector de centro, de derecha y de parte de la izquierda. Y otra cosa que no entiende Egea o que no le sabe transmitir a Casado es que la popularidad de la que goza Ayuso reportaría sobre Casado si Casado fuese presidente. Es decir, el poder dota de una aureola de la que también gozaría Casado, ¿no? En todo caso, y por concluir, aunque podría extenderme un poquito más,
puedes hacerlo.
Lo que el común no entiende, lo que la gente corriente no entiende, es lo que está ocurriendo. Y lo que también debe saber el entorno de Génova es que si el común no lo entiende, es malo para Casado. Si la gente de a pie no entiende lo que está pasando, eso es malo para Casado.
Hemos recuperado la señal con Enrique Osorio, con el portavoz del Gobierno Regional. Está usted por ahí, ¿verdad?
Sí, ya estoy aquí. Perdón.
Estaba usted explicando los cambios que va a efectuar el Gobierno de Madrid en la legislación LGTBI.
Sí, no sé dónde me he quedado.
En la redacción de las leyes tal y como está ahora.
sí, que la redacción pues es manifiestamente mejorable desde un punto de vista jurídico, porque realmente no tienen un contenido normativo, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a mejorarlo, eso sí, sin perjudicar los intereses de nadie y no retroceder en absoluto a sus objetivos, que los compartimos todos: igualdad, ausencia absoluta de no discriminación y lucha contra la violencia. Entonces, eso lo compartimos totalmente, pero las leyes son mejorables, lo hemos dicho hace muchísimo tiempo, yo lo dije cuando esas leyes se tramitaron en el año 2016, y bueno, en esa dirección estamos.
Estábamos hablando de los presupuestos, de la negociación con Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Contemplan la posibilidad de negociar los presupuestos con el PSOE tras la propuesta del nuevo secretario general socialista, el señor Lobato, de retirar los presentados?
Pues la verdad es que no, porque, vamos a ver, yo creo que los madrileños que han votado Isabel Díaz Ayuso han querido que aplicásemos unas políticas, y yo creo que ella y el gobierno de la Comunidad de Madrid han sido muy claros de cuáles son esas políticas, y por tanto con personas que continuamente quieren subir los impuestos. O sea, cualquier tema lo resuelven con los impuestos. El tema de las pensiones, subiendo las cotizaciones. Que pactan con el brazo político de ETA, que dicen que en Madrid hacemos... que tenemos un dumping fiscal, que quieren descentralizar la región, pero ¿cómo vamos a pactar con esas personas que practican una política totalmente anti-Madrid, ¿no? Es inconcebible pactar con ellos. Dicho lo cual, si en algún debate parlamentario, en alguna norma tributaria, ellos quieren hablar con nosotros y votar y apoyar nuestras políticas, por supuesto que ahí estamos.
Dígame, ¿cuánto dinero echan en falta ustedes de los fondos europeos? ¿Van a llevar al gobierno, a los tribunales, por el reparto?
Pues sí, porque ahí hay dos factores. Vamos a ver. Una parte de los fondos europeos se han repartido a través de las conferencias sectoriales donde está cada uno de los ministerios. Y entonces ahí nos han dado a Madrid, por temas políticos, no por la situación de las regiones, mucho menos dinero que a otras regiones. Le pongo el ejemplo de la educación, que lo conozco bien, sí. Además se entiende muy bien. Nosotros tenemos el 14,8% de los estudiantes de España y el 20% de la riqueza de España. Nos dan el 10%. ¿Por qué a Valencia, que tiene 1 millón de habitantes menos que Madrid, por tanto muchos menos estudiantes que Madrid y un PIB, bueno, muy inferior, le dan más recursos para educación que a Madrid? No tiene ningún sentido. Pero es que ya el colmo resulta porque el Estado se ha reservado 50.000 millones para él repartirlos en proyectos, en empresas, en inversiones, y nos estamos enterando que están dando dinero a otras comunidades y a nosotros absolutamente nada. Es decir, en lo otro nos han dado menos que lo que nos corresponde. Y aquí sencillamente están dando a dedo a determinadas comunidades, y siempre por criterios políticos, porque eso se tiene que hacer por criterios de inversión, por criterios de necesidad, porque quien tiene que recuperarse España después de la pandemia somos todos, y no porque en una comunidad gobierne el PSOE hay que darle más dinero. Eso sí lo hace el Partido Socialista, y es realmente algo vergonzoso, ¿no? Entonces, sí, lo vamos a recurrir ante los tribunales.
Hemos empezado hablando de impuestos. Le pregunto por los datos del paro de ayer. Madrid es la región en la que más ha bajado el paro en octubre, y la previsión ayer publicada por el BBVA dice que se van a crear en Madrid entre este año y el que viene 200.000 empleos. ¿Se atribuyen ustedes, en el gobierno del Partido Popular, estos datos como fruto de sus políticas, o hay otros factores?
Bueno, yo creo que eso es el fruto de los madrileños que se levantan todas las mañanas a trabajar. Yo creo que las administraciones que nos arrogamos todos los éxitos económicos o que suceden, pues es un error. Eso es el fruto de los madrileños. Ahora, eso sí, lo tengo muy claro. Los gobiernos del Partido Popular desde hace 25 años no han puesto trabas a que eso sucediera. Y los datos de ayer son muy contundentes. En España se ha creado empleo, 700 empleos. Y el gobierno ha salido de Sánchez, bueno, como un éxito total. En Madrid, 10.000. Es decir, que si Madrid no hubiese crecido, no hubiese bajado el paro en 10.000 personas, en España hubiese bajado en 9.000. Es decir, al final, las políticas del Partido Popular y el enorme esfuerzo de los madrileños tienen un resultado. Por eso nos tienen esa envidia y por eso nos persiguen continuamente y nos quieren subir los impuestos para que Madrid no sea referente, porque Madrid es demostración que las políticas de la izquierda española llevan al fracaso.
Dígame, cuando la presidenta dice, la presidenta de Madrid, que el gobierno de Madrid es el que se está perdiendo España, ¿está haciendo política nacional?
Bueno, sí, yo creo que está diciéndole a todos los españoles, mira, en Madrid hay un gobierno del Partido Popular que ha tomado unas medidas, que ha tenido un éxito indiscutible y un éxito indiscutible durante la pandemia, y ya lo que le está diciendo a los españoles es, mira, si tuvieseis un gobierno presidido por Pablo Casado en España, esto mismo que estamos haciendo nosotros aquí se podría hacer en toda España. Eso, en ese sentido, sí es política nacional.
Dígame, ¿cómo va a acabar el conflicto por la presidencia del PP en Madrid, a su juicio?
Pues yo creo que va a acabar bien. La presidenta que pertenece al Partido Popular desde hace 17 años tiene la ilusión de presidirlo. Ella ha demostrado su capacidad durante la pandemia. Los madrileños son conscientes de ellos en unas elecciones el día 4 de mayo. Y bueno, ella tiene el legítimo derecho de presentarse cuando haya un congreso a esas elecciones y ella quiere presidir para unir el Partido Popular y contribuir a que Pablo Casado sea el presidente del gobierno de España. Y yo creo que va a acabar bien porque yo creo que es incuestionable el valor que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso y los madrileños son tan conscientes de ello, pues que yo creo que todo va a acabar bien.
¿Cree usted que habrá unas elecciones primarias?
Pues sinceramente no lo sé. Probablemente sería deseable que no las hubiera, en el sentido que hubiera una candidatura única, pero bueno, si no la hay, pues no hay ningún problema. Cuando Pablo Casado quiso ser presidente del Partido Popular a nivel nacional, pues hubo varias candidaturas, hubo unas votaciones en las sedes, luego hubo un congreso donde se repitieron las votaciones. Eso es que hablen los votantes y los militantes del Partido Popular, y yo creo que eso es bueno, no hay ningún problema.
¿Percibe usted que esto no lo entiende nadie, esto que está pasando?
Bueno, probablemente yo hablo con muchas personas y la verdad es que me dicen que no entienden lo que está pasando. Pero insisto, yo creo que todo esto va a acabar bien, esto está teniendo demasiada literatura. Yo creo que la dirección nacional se tiene que ocupar de hacer oposición a Pedro Sánchez, como lo está haciendo muy bien ahora con los presupuestos generales del Estado, y nosotros nos tenemos que dedicar al gobierno, que es algo que Isabel Díaz Ayuso siempre nos deja muy claro. Ella lo primero es el gobierno de la comunidad de Madrid, es una enorme responsabilidad y para ella es una ilusión inmensa y, como digo, esto acabará bien porque yo creo que con todo lo que ha sucedido, los madrileños son conscientes, los militantes del Partido Popular también, en Génova también, así que todo esto acabará bien.
Lo digo porque las encuestas reflejan un parón del crecimiento del PP que se inició después del 4 de mayo, incluso en Andalucía. ¿Qué le parece?
Bueno, las encuestas pues van evolucionando, lo importante es la tendencia del Partido Popular, llevamos muchos meses con un resultado muy bueno en diputados en el Congreso y además consiguiéndose la mayoría absoluta con Vox en el caso de que quisiera colaborar, ¿no? Así que yo me quedo con esa buena evolución de las encuestas y bueno, lógicamente las encuestas tienen bajadas y subidas, pues que es lo suyo.
Enrique Osorio, portavoz del Gobierno Regional de Madrid y consejero de Educación, Universidades y Ciencia. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros, Juan Pablo. Hasta
Adiós,
luego.
adiós, Enrique.